Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. El coronel ruso retirado Andrei Golovatyuk cree que la fractura de las relaciones entre Turquía y Estados Unidos se produjo durante la intentona golpista contra el presidente turco y no por la compra de los sistemas rusos S-400. La configuración del poder en Reino Unido con Boris Johnson queda casi igual que con May. Los euroescépticos radicales se quedan en las principales carteras ministeriales, afirma el diputado ruso Alexander Yushchenko. El experto ruso Nikolai Starikov dice que de encontrarse las cajas negras del MH17 derribado en Donbass, sería un paso determinado para aclarar lo ocurrido en el cielo de Ucrania. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Un general turco explicó la verdadera razón del deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Turquía.
Tema principal.
El ex subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Turquía, el general Ergin Saygun, se refirió a la actual tirantez de las relaciones entre Washington y Ankara, escribió el periódico Gunes.
El ex militar declaró que los sistemas antiaéreos rusos S-400 fueron tan solo el pretexto para la escalada de la tirantez, mientras que Estados Unidos no desea el desarrollo de Turquía y no está interesado en el fortalecimiento de otro actor. Lo importante para Occidente, en Oriente Próximo, es garantizar la seguridad de Israel y el control de los recursos energéticos. Los países hostiles a Israel son eliminados. Turquía está al final de esta fila. Esto lo digo porque es verdad. Cita la publicación lo dicho por el ex militar.
Además, añadió que si Ankara y Washington llegan a un acuerdo sobre los S-400, Estados Unidos presentará a Turquía nuevas demandas. Entre otras cosas, según Ergin Saygun, le exigirá el cese de los contactos con Irán, creará un Estado kurdo en Siria y prohibirá la extracción de recursos en Chipre sin siquiera tomar en consideración la opinión de Turquía.
O sea que, a mi juicio, el problema no está en los S-400 ni en los F-35. Estados Unidos está disconforme con la política exterior independiente de Turquía y no desea que el país euroasiático se vuelva una potencia regional, considera el exmilitar. Además, Saygun dijo que las declaraciones de Estados Unidos sobre que Rusia obtendrá los datos secretos sobre los aviones F-35 son injustificadas, porque hace tiempo que Moscú conoce los secretos de estos cazas.
En palabras del exmilitar, las autoridades estadounidenses 10 años atrás ya discutían la exclusión de Turquía del programa F-35. Si Ankara recibe esos aviones en Oriente Próximo, cambiará el equilibrio de fuerzas. Israel perderá la supremacía en el aire, a la vez que Estados Unidos no puede permitirlo porque perderá el control de los recursos energéticos en la región, remarcó Ergin Saygun. El coronel retirado Andrei Golovatyuk, miembro de la presidencia de la Organización Social Oficiales de Rusia, comentó el tema en una entrevista con Sputnik.
Cuando comenzó el conflicto sirio, los norteamericanos pensaban que entrarían rápidamente en Siria, derrocarían al gobierno de Bashar al-Assad, ocuparían todas las posiciones clave en la región relacionadas con los suministros energéticos y controlarían toda la región. Pero Estados Unidos no consiguió cumplir su plan. Además de Rusia, en cierto grado Turquía e Irán también se pusieron en defensa de la República Árabe de Siria. Sobre ese telón de fondo, Turquía empezó a acumular puntos en Oriente Próximo y a desempeñar el papel de actor capaz de influir en la situación en esa región. Los norteamericanos comprendieron que Turquía puede convertirse en una gran potencia regional. A la hora de escoger entre Israel y Turquía, Estados Unidos obviamente optó por el Estado judío. Tampoco hay que olvidarse de que la Unión Europea hace tiempo ya que no admite en su seno a Turquía. Y encima, tenemos el escándalo entre Turquía y Alemania relacionado con los migrantes. La cadena de todo este accionar de Occidente no fue del gusto de Turquía. Y por eso el país euroasiático se puso a cumplir su rol en Oriente Próximo, tratando de concordar sus posiciones con Rusia e Irán. La fractura de las relaciones entre Turquía y Estados Unidos se produjo precisamente durante la intentona golpista contra Erdogan.
La compra de los sistemas rusos S-400 provocó roces entre Turquía y Estados Unidos, y Washington exigió que Ankara renunciara al armamento ruso y, en vez de los S-400, comprara los sistemas estadounidenses Patriot. Turquía aseguró en repetidas ocasiones que no renunciará a la compra de los S-400, acordada en 2017, pese a la presión de Estados Unidos, que advierte que los sistemas rusos no son compatibles con los estándares de la OTAN. El 18 de julio, el director general de la corporación estatal rusa Rostec, Sergei Chemezov, declaró a la prensa que Rusia está dispuesta a suministrar sus cazas Sukhoi-35 a Turquía si Ankara lo quiere.
El analista internacional argentino Damián Descalzo comentó el tema para nosotros.
La tensión entre Estados Unidos y Turquía por la compra de los misiles rusos es un capítulo más de los muchos cortocircuitos que se vienen dando entre ambos países. Hay que entenderlo en el marco de la relación tensa que se viene generando entre Turquía y Estados Unidos aproximadamente desde el año 2016. Por asuntos de orden interno en Turquía, generaron problemas en la relación bilateral. Lo que empezó siendo un tema interno de Turquía empezó a tener repercusión en la relación con Estados Unidos y generó un cambio, un giro en la política exterior turca, que lo fue llevando a un acercamiento tanto a Rusia como a Irán, que eran históricos enemigos, porque la relación histórica de Turquía fue más de alianza, por lo menos en todo el siglo XX y en inicio del siglo XXI, de una cercanía con Estados Unidos, por eso es parte también de la OTAN. Pero bueno, todos estos incidentes que se vienen produciendo, estos cortocircuitos que se generaron en la relación entre Estados Unidos y Turquía a partir del año 2016, generó cambios, como venía diciendo, en la política exterior turca. Se verificó esto en el cambio de posición con respecto a la guerra en Siria y después se fue llevando hacia acercamientos a las posiciones de Turquía con respecto a Rusia e Irán. En este marco es que se da este conflicto con la intención de Turquía de querer comprar misiles rusos. El conflicto hay que entenderlo en este contexto.
Y hasta aquí nuestro breve resumen de las declaraciones del ex subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Turquía, Ergin Saygun, sobre las relaciones entre Washington y Ankara.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha situado a euroescépticos radicales en las principales carteras ministeriales tras despedir o perder a casi una veintena de cargos que sirvieron con su antecesora Theresa May.
Entre las bajas destaca Jeremy Hunt, que sustituyó a Johnson como jefe de la diplomacia en julio de 2017 y fue su contrincante directo en la elección de liderazgo Tory, que concluyó el 23 de julio.
Priti Patel, de la campaña de apoyo al liderazgo de Johnson, retorna al gabinete con la cartera del Interior. La reconocida ultra-brexitera fue despedida del gobierno May después de reunirse con Benjamin Netanyahu y otros miembros de la administración israelí durante unas vacaciones en el país, sin informar a la Cancillería.
A su vez, Sajid Javid pasa del Interior a ministro del Tesoro, cargo que ha dejado vacante Philip Hammond por su oposición a un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea. Ben Balas, viejo aliado del nuevo mandatario, gana una promoción a ministro de Defensa reemplazando a Penny Mordaunt.
Además, Boris Johnson nombró a su hermano menor, Joe Johnson, en el pasado viceministro de Transporte, como viceministro para la Empresa, la Energía y la Estrategia Industrial.
Johnson fue formalmente designado primer ministro en una audiencia con Isabel II, que tuvo lugar el 24 de julio en el Palacio de Buckingham.
Hasta el momento ya fueron despedidos o dimitieron más de la mitad de los ministros. Se trata de la mayor remodelación del gobierno en la historia contemporánea del Reino Unido, sin entrega de poder de un partido a otro.
La configuración del poder no ha experimentado mayores cambios, estima el diputado ruso y vicepresidente del Comité de Política Informativa de la Cámara Baja del Parlamento, Alexander Yushchenko.
No diría que esta nueva configuración está reorientada hacia los puntos de vista cardinales de Boris Johnson sobre el Brexit. Si nos fijamos atentamente en la actividad anterior de los nuevos ministros, veremos que ellos estaban representados en el gabinete de Theresa May. Por otra parte, Johnson definió los lineamientos clave: Ministerio de Finanzas, Departamento de Política Exterior, Fuerzas de Seguridad y, obviamente, la cuestión del Brexit. De ahí que su vector principal esté bien definido. Férrea posición sobre la salida de la Unión Europea sobre la base de las condiciones del Reino Unido, dijo Alexander Yushchenko.
Boris Johnson prometió a los ciudadanos alcanzar un nuevo acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea que favorecerá tanto al Reino Unido como a la Europa comunitaria y prometió a los europeos residentes en el país garantizarles sus derechos tras el Brexit. El 31 de octubre vence el plazo establecido por la Unión Europea para la salida del Reino Unido de esta organización y Johnson prometió cumplir el plazo fijado sin ningún tipo de peros. ¿Lo logrará? Nadie lo sabe, supone Alexander Yushchenko.
A mi juicio, la política británica recrudecerá las contradicciones en la Unión Europea y en buen grado reforzará la posición de los euroescépticos en Europa. Las duras promesas electorales de Boris Johnson encontraron respaldo en el Partido Conservador, aunque escindieron fuertemente a la sociedad. En tales condiciones, sin contar con un amplio apoyo ciudadano del que aún debe hacerse merecedor, al flamante primer ministro le será difícil poner en marcha una línea dura, subrayó Alexander Yushchenko. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El investigador principal de la empresa de peritaje digital Malasia OGIT Forensic Services, Akash Rosen, declaró en un documental recién filmado que el Servicio de Seguridad de Ucrania manipuló los audios relacionados con la catástrofe del vuelo MH17 ocurrida en territorio de Donbass.
El experto alemán Norman Ritter confirmó las conclusiones del documentalista y del experto malasio. Encontré un total de 9 manipulaciones. Hay muchos arreglos y realmente dudo de la veracidad de esas grabaciones, advirtió Ritter.
Junto a los resultados del examen de las supuestas grabaciones del SBU analizadas por la compañía malasia OGIT Forensic Services, en el filme también aparecen testimonios del primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, y del coronel Mohamad Sakri, que dirigió un equipo de investigadores de la catástrofe por parte del gobierno malasio.
Además, el coronel Mohamad Sakri, que fue el encargado de obtener las cajas negras y estuvo en el lugar del incidente, reveló que los militares malasios impidieron que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, obtuviera las cajas negras del vuelo MH17.
En la película, Sakri afirmó que las autoridades ucranianas bloquearon el acceso de los malasios al lugar del siniestro. Por eso, el coronel tuvo que ir a la provincia de Donetsk en secreto con un grupo de 11 personas, incluidos soldados del ejército malasio y 2 médicos. No nos permitieron ir allí. Entonces tomé un pequeño grupo para salir de Kiev e ir a Donetsk en secreto, dijo.
El líder del movimiento Patriotas de la Gran Patria, Nikolai Strykov, se preguntaba si podría esta información influir en la marcha de las investigaciones. A su juicio,
en cualquier caso, el contenido de las cajas negras debe influir en la investigación. Si esas cajas van a aparecer realmente, ello será un paso determinado para aclarar lo ocurrido en el cielo de Ucrania. Próximamente veremos si Estados Unidos y Ucrania optarán por reaccionar ante las acciones de Malasia. En todo caso, la postura de las autoridades oficiales de Malasia difiere de aquel sistema de conjeturas que Washington y Kiev tratan de imponer al resto del mundo, según las que los culpables son apuntados desde los primeros minutos de ocurrida la tragedia. y por ningún caso es posible apartarse de esa hipótesis que no ha sido confirmada por nadie, indicaba Nikolai Starikov.
El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Todos los ocupantes de la aeronave murieron en el suceso. Tanto las milicias como el ejército ucraniano niegan su implicación y se acusan mutuamente del hecho.
En marzo pasado, el exagente de la inteligencia ucraniana Vasily Prozorov acusó a su gobierno de estar involucrado en el derribo del vuelo MH17. Una investigación llevada a cabo por Rusia estableció que el misil con el que fue derribado el vuelo MH17 pertenecía al ejército ucraniano.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, declaró que Rusia es objeto de una brutal guerra informativa.
Развязана такая грубая информационная война против России.
Contra Rusia ha sido desatada una brutal guerra informativa con la fabricación de noticias falsas, indicó Matvienko al comentar la presión de Occidente sobre los medios rusos. Nadie puede acusar a Rusia de difundir noticias falsas. Occidente teme escuchar puntos de vista diferentes, recalcó la jefa del Senado ruso.
En noviembre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la necesidad de oponerse a la actividad de los medios rusos, en la que indicó como las principales amenazas a la agencia de noticias Sputnik y la cadena televisiva RT. Varios políticos occidentales, incluidos senadores y congresistas de Estados Unidos y también el presidente de Francia, acusaron a estos dos medios rusos de haberse entrometido en las elecciones de Estados Unidos y Francia sin aducir ninguna prueba de ello.
Los días 10 y 11 de julio, Londres acogió la Conferencia Global sobre Libertad de Prensa. La directora de Sputnik y RT, Margarita Simonian, comunicó que la Cancillería británica bloqueó la asistencia de estos medios a la conferencia, alegando que juegan un rol importante en la difusión de la desinformación.
Semejantes acusaciones han sido repudiadas reiteradamente por la propia Simonian, mientras que en el gobierno ruso han atribuido ese miedo de los medios rusos al hecho de que presentan un punto de vista alternativo al que se viene imponiendo al público en los últimos años. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Este miércoles, en las audiencias celebradas en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, los congresistas le preguntaron al ex fiscal especial Robert Mueller, que investigó la intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016, a quien respaldó la campaña de Rusia en las redes sociales: a Donald Trump. Pero se dieron varios casos en que Hillary Clinton también fue objeto de tales acciones, dijo el ex fiscal especial.
De tal modo, Robert Mueller reafirmó las conclusiones iniciales de los jueces de instrucción expuestas aún en febrero de 2018, en las que se afirmaba la detección de tentativas por parte de Rusia de respaldar en las redes sociales tanto a Trump como a Clinton, si bien el cuartel general de esta última y ella misma afirmaban que respaldaban únicamente a su rival. El politólogo y especialista en Estados Unidos, Konstantin Blokhin, comentó el hecho de que Mueller nuevamente fue citado a audiencias en el Congreso, si bien los resultados de sus investigaciones hace tiempo que son bien conocidas.
Los políticos estadounidenses deben respaldar el mito de la injerencia de Rusia en los asuntos de Estados Unidos. Se requiere probar, de alguna manera, la política de contención de Rusia y, además, justificar los gastos en armamentos, etcétera, etcétera. Si bien el informe de Mueller resultó ser una pompa de jabón, la fantasía de los políticos norteamericanos es muy rica, destacó Konstantin Blokhin.
Los críticos de Trump también encontrarán muchas otras razones para reprocharle, afirma el experto.
Даже если они будут критиковать его не за
Si ya no lo van a criticar por sus lazos con Rusia, pues lo criticarán por ser populista, sexista, racista, etc. Pero ellos también quieren que Mueller retome las investigaciones para que la gente recuerde una y otra vez la amenaza rusa, apuntó Konstantin Blokhin.
A lo largo de casi 2 años, Robert Mueller investigó la supuesta injerencia rusa en las elecciones, lo cual Moscú niega rotundamente. Al término de las investigaciones, el exfiscal especial confirmó las acusaciones de injerencia, pero no encontró prueba alguna de confabulación entre Donald Trump y Rusia, que tanto el Kremlin como la Casa Blanca niegan. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. El Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, detuvo al petrolero ruso Neyma en el puerto de Izmail, en la región ucraniana de Odessa, en represalia por el supuesto bloqueo de buques ucranianos en el estrecho de Kerch, que conecta el mar de Azov con el Negro, informó el servicio de prensa del SBU. La Fiscalía Militar y los investigadores de ese organismo notificaron a 15 altos cargos militares rusos sobre el caso.
El 24 de julio, según la Guardia Fronteriza Ucraniana, en el puerto de Izmail, en el río Danubio, entró el petrolero Nika Spirit, bajo bandera rusa, que de acuerdo con los datos del sistema internacional Equasis, había sido identificado como el conocido petrolero Neyma, utilizado para bloquear el estrecho de Kerch, destaca el texto.
Agrega que por autorización del tribunal ucraniano, los investigadores, los fiscales y la guardia fronteriza terminaron los registros, incautaron los documentos, las grabaciones de conversaciones y los cuadernos de bitácora. Además, fueron interrogados los miembros de la tripulación. El barco fue declarado prueba material. La solicitud de su arresto se está preparando y se presentará ante el tribunal.
Por su parte, una fuente de la Cancillería rusa declaró que Kiev debería ser consciente de las posibles consecuencias de la detención del petrolero ruso.
El experto político ruso Vladimir Yeral, comentando esta situación, apuntaba:
esta es quizás la señal más alarmante y la más grave de los últimos tiempos. Acaban de celebrarse las elecciones al Parlamento de Ucrania. Su formación no se ha implementado aún. El gobierno cumple las obligaciones en su composición anterior. Esto es incluso válido para los servicios de seguridad y para el ejército. No es un secreto que en este tiempo, en la línea de las hostilidades en Donbass, en contra de las declaraciones del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, sobre el cese de la confrontación, se ha registrado un agravamiento. Y hoy día se ha dado un paso del todo hostil. Sin duda alguna que está operando la así denominada facción de la guerra, de aquellos que llegaron junto con el presidente Petro Poroshenko al poder como consecuencia del golpe de Estado, y que han venido actuando a lo largo de estos 5 años, indicaba el especialista. El objetivo de esta conducta es crear problemas a la administración de Zelensky, frenar los intentos de normalizar las relaciones con Rusia. Ellos juegan con el nacionalismo, con el deseo de representar una importancia mayor de la que realmente tienen, y están dispuestos a lanzarse a nuevas aventuras, considera Vladimir Yaral.
El 25 de noviembre de 2018, 3 embarcaciones de la Marina de Guerra ucraniana violaron la frontera rusa al entrar en una zona provisionalmente cerrada del Mar Negro y avanzaron hacia el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov y separa la península de Crimea del resto del territorio ruso. Los buques ucranianos realizaron maniobras peligrosas e hicieron oídos sordos a la exigencia de parar, por lo que fueron detenidos junto con sus tripulantes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, definió entonces lo ocurrido de provocación y destacó que entre los miembros de la tripulación de las embarcaciones ucranianas había 2 agentes del Servicio de Seguridad que dirigían además la operación. Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, el día anterior a su nombramiento destacaba en entrevista para Phoenix Televisión, el canal de TV de Hong Kong, que tomaba con entusiasmo la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda y que seguía con interés los esfuerzos que despliega el presidente de China, Xi Jinping, en la implementación de ese proyecto.
Boris Johnson prometía mantener a Gran Bretaña como la economía más abierta de Europa para las inversiones chinas. El premier subrayaba que Gran Bretaña había sido el primer país de Occidente que se unió al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, dirigido por China, una medida que levantó ampollas en su aliado principal, Estados Unidos.
¿Logrará el nuevo ministro de Gran Bretaña fortalecer la época dorada en las relaciones con China? Respondiendo a esta pregunta, el experto del Instituto de Relaciones Internacionales, Van Wei, adjunto a la Universidad Popular de China, destacaba, entre otras cosas.
La idea de la época dorada fue postulada por David Cameron. Theresa May estuvo ocupada en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Boris Johnson abordó el tema de la época dorada con el objeto de minimizar al máximo las pérdidas en el mercado con la salida de la Unión Europea. En tanto, hay que reconocer que después de que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, sus relaciones con Estados Unidos van a ser aún más estrechas, puesto que Washington intensificará también su influencia sobre Londres.
China toma en serio el papel de Gran Bretaña y al mismo tiempo Gran Bretaña necesita de las inversiones chinas, sobre todo a la luz de su salida de la Unión Europea.
Pero existe un problema serio, considera la experta Kira Gdovanyuk, del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, quien apuntaba lo siguiente.
Todo lleva a que la salida va a ser sin acuerdo, lo que significa que Gran Bretaña tendrá la posibilidad de implementar una política independiente de comercio exterior. En este sentido, China es para Gran Bretaña el socio económico y comercial número uno después de la salida de la Unión Europea. Esto es correcto, pero hay un serio problema, el factor Estados Unidos. Washington ejerce una presión redoblada sobre todos sus aliados en lo que se refiere a China. Naturalmente que esto lo percibe sobre todo Gran Bretaña en carne propia, como un socio especial vinculado a Estados Unidos, además por un acuerdo en la esfera de la interacción de los servicios secretos.
Washington ha advertido ya que las consecuencias son posibles si se va a permitir a Huawei la creación de redes móviles de quinta generación. Tales consecuencias están vinculadas a la reducción en la cooperación de los servicios secretos y a la corrección en el intercambio de datos de inteligencia. Naturalmente que este va a ser un golpe patente para Gran Bretaña porque toda su inteligencia está integrada a la interacción con Estados Unidos. En los hechos, este es un monolito común, razón por lo que esto sería algo muy doloroso y delicado, considera el experto.
Ahora bien, ¿es capaz el nuevo gobierno de Gran Bretaña de tomar por su cuenta la decisión de permitir a Huawei en el mercado británico? Este problema puede ser uno de los primeros e incluso de los escandalosos que tendrá que enfrentar ya próximamente la administración de Boris Johnson. Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los diseñadores del nuevo número de la revista Time repitieron la tapa de un número correspondiente al año 1968, en el que cosmonautas soviéticos y astronautas norteamericanos corren hacia la Luna. Solo que en la nueva variante aparecen un norteamericano, su rival chino y astronautas de la compañía privada SpaceX y Blue Origin.
En el principal artículo del número Superpotencias participantes del duelo, rivales multimillonarios, la nueva carrera hacia la Luna, se señala que en los últimos años precisamente Estados Unidos y China lograron progresar en los nuevos programas lunares.
A raíz del artículo, el politólogo Maxim Yarov recuerda lo siguiente.
El primer vuelo del hombre al espacio cósmico, los preparativos en la Unión Soviética de las primeras expediciones lunares en el mundo, pues todo eso debe quedar en el olvido en Occidente, al igual que algunos aspectos clave de la historia, por ejemplo, el papel decisivo desempeñado por la Unión Soviética en la derrota del fascismo. En tal caso, debo recordarles cómo fue todo, incluyendo el hecho de que la Unión Soviética fue el primer país en emprender las investigaciones de la Luna. Vale, el vuelo del hombre a la Luna no nos resultó, pero el programa lunar soviético fue a su manera sumamente eficaz y nuestras estaciones automáticas interplanetarias exploraron la Luna, los aparatos llamados Luna Hot estuvieron en la Luna, recalcó Maxim Yarov.
Ahora en Rusia de nuevo se está confeccionando un programa lunar. Los nuevos plazos de exploración de la Luna fueron dados a conocer por el director general de la Agencia Espacial de Rusia, Roscosmos, Dmitry Rogozin, en la conferencia sobre este tema celebrada conjuntamente con la Academia de Ciencias de Rusia en noviembre del año pasado.
Según él, en el año 2021 se tiene planeado enviar la estación Luna 25 al satélite de la Tierra, que deberá posarse en el polo sur de la Luna para buscar hielo de agua. En 2024 hacia la Luna deberá volar el aparato orbital Luna 26, que deberá cartografiar y analizar la distancia de la superficie del satélite de la Tierra. En 2025, la estación Luna 27 será enviada a la Luna para tomar muestras del suelo lunar y analizarlas.
Rogozin informó asimismo de que para el año 2030 se planea un vuelo pilotado a la Luna con descenso a la superficie lunar de la primera tripulación rusa.
Y ya entre los años 2036 y 2040, Rusia tiene planeado desplegar en la Luna una base completa, que incluirá módulos con sistemas de subsistencia y de protección radiológica de los cosmonautas. En torno a esa base se instalará un observatorio astronómico lunar.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.